Te informa, te divierte, te acompaña. Es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu radio San Joaquín.
107.9 Radio San Joaquín.
Radio San Joaquín presenta el programa Los Misterios en la Vida. Dejamos con ustedes a sus conductores, Rodrigo Méndez y Marcelino Opazo.
Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Como todos los jueves, a las 20 horas en punto, en tu programa Los Misterios en la Vida. Y bueno, esta noche saludamos también a Marcelino Paso, no está presente, él está convaleciente, está enfermito, le enviamos un saludo. Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando a través de la señal 107.9 FM y a través de la señal internacional www.radiosanjoaquin.cl. A todos los teleauditores o Radio Net que nos están escuchando y nos están viendo a través de streaming, saludo a todos ustedes. Esta noche, amigos, tenemos un invitado de lujo, un investigador, el señor Esteban Díaz. ¿Cómo está, don Esteban? Muy buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y espero cumplir con la expectativa del programa y la vara que dejó Marcelino acá.
Claro, hoy día vamos a hablar sobre un tema un poquito más adelante relacionado con los misterios de la luna. Pero antes, Esteban, me gustaría que tú puedas... participaste en una conferencia que nosotros dijimos, lo mencionamos la semana pasada, en el planetario, ¿ya? Con un conferencista, un astrofísico. Me gustaría, como tú fuiste, participaste junto con nuestro amigo Marco Ureta y Marcelino, ¿de qué se trató esta conferencia que se llama La Nave Rosetta o el Plan Rosetta? Para todos los amigos que nos están escuchando esta noche.
Bueno, en síntesis, porque esto es como bien complejo, pero para hacerlo bien sintetizado, se trata de lo siguiente. Bueno, esta conferencia la dictó, como decía Rodrigo, el doctor en astrofísica, don Luis Barrera. Es doctorado en la Universidad de Bush de Alemania, académico de la Universidad Metropolitana de la Ciencia, obviamente es chileno, y él está involucrado en este proyecto. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente: el proyecto se llama Rosetta, que hace referencia a la piedra Rosetta que se descubrió por allá por la época de Napoleón, ¿cierto? Con un investigador que se llama Champollion. Gracias a esa piedra se logró descifrar los jeroglíficos. Y en relación a eso, se le pone a la nave Rosetta, porque es lo siguiente. Este es un proyecto que lo inicia la Agencia Espacial Europea, su sigla ESA. Un proyecto que comenzó hace 10 años, es decir, en el año 2004.
Y esta nave ya está... camino, ya está en los cielos hace mucho tiempo.
Claro.
En el espacio.
Precisamente de marzo del 2004. Uh-huh. Y lo que se trata, es una locura que se pegan estos científicos, es posar nada menos que esta nave, ¿cierto? Rosetta, en la superficie de un cometa.
¿Y cómo se llama el cometa?
El cometa tiene un nombre bien complicado, así que me van a permitir poder leerlo. Se llama, el cometa tiene este nombre, cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Ese es más o menos el nombre del plan, del cometa.
No es muy fácil, claro, decirlo. Muy fácil. Ahora nosotros estamos viendo una foto en la primera página que tú tienes ahí, que es muy parecido, lo veníamos comentando delante, como una forma de una papa. Bueno, la idea y el objetivo de este proyecto Rosetta es que se pose, como tú dices, en este cometa. Y esto va a suceder en estos próximos días o semanas.
Claro, la nave espacial, ¿cierto?, se prepara por fin, ¿cierto?, para el gran objetivo, que es explorar por primera vez un cometa, que es uno de los objetos celestes en los que los científicos, ¿cierto?, creen que se conserva información esencial sobre el origen de nuestro sistema solar. Bueno, y es que si la famosa piedra Rosetta, como hablaba anteriormente, permitió a los arqueólogos, ¿cierto?, descifrar los jeroglíficos egipcios. Los científicos ahora esperan que esta sonda les ayude, ¿cierto?, a esclarecer uno de los grandes misterios de la astrofísica, y que es que tiene que ver por ejemplo
la exploración,
claro,
la búsqueda de agua,
claro, exactamente,
en el mismo cometa, porque se dice que también parte de la evolución del universo, de la Tierra, inclusive quieren descubrir eso, digamos, porque se dice que hay agua en los cometas.
Claro, o sea, se espera, ¿cierto?, que esta misión ayude a comprender dónde procede el agua de la Tierra, porque de acuerdo a al conferencista, es raro que en la Tierra exista agua, o sea, así de simple.
¿El nombre del conferencista?
Como te decía, el profesor Don Luis Barrera.
Don Luis, ¿verdad?, Barrera.
Don Luis, ¿ya?, Barrera, ¿cierto?, un astrofísico importantísimo chileno.
También él es académico de la universidad, una universidad alemana, y...
Claro, la universidad... El doctorado lo hizo en la Universidad de Bosch de Alemania. Exacto. Y es académico de acá, de la Universidad Metropolitana de la Ciencia.
Como síntesis entonces de esta experiencia que ustedes tuvieron hace dos días atrás, es que mostrando este proyecto que ya está y que en los próximos días se va a posar entonces esta nave o esta sonda en este cometa, que es interesante.
Claro, o
sea, es como de ciencia ficción, pero en realidad
exactamente un proyecto que está caminando, ¿no? Viene, como decían, hablando así en forma bien normal, es como muy loco lo que están haciendo, pero ese es el objetivo, es ese, o sea, posar esta sonda en un cometa. ¿Ah? Y de eso obtener información, ¿cierto?, que encierra los cometas, que tiene que ver con el origen del sistema solar.
El origen de la,
claro,
vida. El origen del universo.
Exactamente, que hasta ahora no se había visto ninguno. O sea, los pocos científicos que saben de ello debes a las aproximaciones que han hecho esto en los cuerpos de la Tierra, pero no posarse, así que...
Es digno de una película de ficción.
Claro, lo más probable es que después salga un reportaje, porque el profesor decía que prácticamente en estos días, sí decía, en estos días, así que
va a ser noticia mundial, tengan
oído ustedes, porque va a escucharse eso.
Claro,
ahora, esto no tiene nada que ver con la NASA, primero, o sea,
es un proyecto totalmente distinto.
Claro, un proyecto europeo, ¿eh? Uh-huh. Como decía, de la Agencia Europea Espacial.
Exactamente.
¿Ya? Más o menos eso es lo que le podría informar de
este proyecto,
de esta charla. Claro.
Bien, pues entonces ahora ya introduciéndonos un poco al tema de esta noche, vamos a hablar sobre los misterios de la Luna. Vamos a tocar un tema junto a Esteban, que él se preparó, también ha investigado, relacionado con Mirlo Rojo, un libro, bueno, se lo vamos a ir contando poco a poco, pero antes de introducirnos a este tema principal, que es Mirlo Rojo de J.J. Benítez, vamos a describir a la Luna, vamos a hacer algunas reseñas, digamos, relacionado con este satélite natural que nos rodea y que nos acompaña hace muchos miles de años. La Luna, amigos, es el único satélite natural de la Tierra. Su diámetro es de unos 3.476 kilómetros aproximadamente. Una cuarta parte de la Tierra, ocupa una parte cuarta de la Tierra. La masa de la Tierra es, como dato, 81 veces mayor que la Luna. La densidad media de la Luna es de solo las 3/5 partes de la densidad de la Tierra, para que ustedes más o menos tengan una idea. Y la gravedad en la superficie es 1/6 de la Tierra. La Luna orbita la Tierra a una distancia media de 384.403 kilómetros y a una velocidad media de 3.700 kilómetros por hora. Bueno, completa su vuelta alrededor de la Tierra siguiendo una órbita elíptica en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,5 segundos. Para cambiar de una fase a otra similar, un mes lunar, la Luna necesita 29 días. 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos. Como tarda en dar una vuelta sobre su eje el mismo tiempo que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la misma cara. Aunque parece brillante, solo refleja el 7% de la luz que recibe del Sol. Aquí, como dato también, el origen de la Luna, que hay algunas teorías que dice que era un astro independiente que al pasar cerca de la Tierra quedó capturado en órbita. Otra segunda teoría, la Tierra y la Luna nacieron de la misma masa de materia que giraba alrededor del Sol. La tercera, la Luna surgió de una especie de hinchazón de la Tierra que se desprendió por la fuerza centrífuga. Y actualmente se admite una cuarta teoría, que es como una mezcla de las tres anteriores. O sea, cuando la Tierra se estaba formando, sufrió un choque con un gran cuerpo del espacio. Parte de esta masa se vio expulsada y se aglutinó para formar nuestro satélite natural. Y aún una quinta teoría que describe la formación de la Luna a partir de los materiales de los monstruosos volcanes de la época de la formación que lanzaban a grande altura. E inclusive yo quiero agregar una sexta teoría. Hay una teoría que no vamos a indagar en esa teoría en este minuto porque hay mucho que escarbar todavía, es que la Luna no es un satélite natural, sino que es un satélite artificial. Así es que eso es para un tema, para otro jueves, que es muy profundo, así que es de muy larga
pero
extensa.
Artificial no construido por el hombre.
No construido por el hombre, así que no. También relacionado con sí. Los misterios de la Luna. Pero, ¿qué te parece a mí, Esteban, antes de profundizar en este tema que nos convoca, que es Mirlo Rojo? Vamos a ir a escuchar un audio. Bueno, aprovechamos a saludar aquí en la sala de control, está nuestro director Jaime Dollaneder, y pedimos que nos lance un audio de la entrevista que le hace Jaime Maussan a JJ Benítez para introducir al tema de esta noche, Mirlo Rojos.
¿Mirlo Rojo es verdadera?
Sí, yo creo que es auténtica. Yo contrasté en la medida de lo que pude con las, no una, sino varias fuentes informativas. Y en principio lo que ellos encontraron, el proyecto Apolo, lo que encontró Apolo 11 concretamente, ya se sabía por las ondas espaciales, por las fotografías que se había tomado de la Luna, ya se sabía a lo que iban, ¿eh? Y aterrizaron justo al lado de las ruinas con la intencionalidad de filmar y recoger muestras de ese tipo de ruinas. Entonces la información que a mí me proporcionan los Mirlos, porque es la primera vez que hablo de que realmente fueron varias las fuentes, no una sola.
¿Cuántos fueron?
Fueron dos pertenecientes a NASA y a Inteligencia Militar. Ya fallecieron. Yo estuve mucho tiempo persiguiendo a la persona, a una de las personas de la estación de seguimiento que estaba en la isla de Antigua y que copia la película que envían a Estados Unidos por el intermedio de la Estación Espacial de Antigua de las ruinas en el Apolo 11. Bueno, estuve muy cerca de él, pero ya había fallecido. No sabemos de qué manera, pero había fallecido. Y bueno, en esa descripción de los Mirlos, a mí se me habla y se me describe cómo era esa estructura, una especie de enorme hangar. Con los cuadros de las ventanas, con los cuadros de las puertas, de una gran puerta, con el techo derruido, se toman muestras que se traen acá a la Tierra, se toma la película. Es uno de los momentos en los que el corazón de Armstrong se pone a galopar y alcanza, creo que recordar que 140, 160 pulsaciones por minuto. Armstrong era un hombre de acero. Tenía fama de ser un hombre de hierro, ¿no? Y no se alteraba tan fácilmente. Ni siquiera en el descenso se alteró tanto como cuando vio las estructuras, ¿no?, en la Luna. Sé que después en los otros vuelos también hubo más.
Bien, ahí teníamos la entrevista de JJ Benítez con Jaime Maussan. Bien, pues Esteban, de lleno en el tema. Mirlo Rojo. ¿Qué es un Mirlo Rojo?
Bueno, primero el concepto, o el mirlo, ¿cierto? Es un ave, ¿cierto? Un ave, un pajarito del tipo zorzal. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Lo que pasa es que J. Benítez, José Joaquín Benítez, ustedes deben entender o conocer, es un escritor, periodista, ¿cierto? Que ha escrito los famosos Caballo de Troya, etcétera. Un investigador de todos estos temas del espacio, bueno, es un tipo que tiene muchos contactos, y él a través de un contacto le hacen llegar una información, ya le hacen llegar una información, que es una información prácticamente, como dicen los los americanos, ¿cierto? Top secret.
¿Estos contactos eran dentro del el gobierno y el Estado? ¿Era de un alto rango militar?
Claro.
¿De las fuerzas aéreas?
Claro, eran 12 militares, ¿cierto?
Militares.
Un alto oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y él, para no identificarlo con sus nombres personales, por supuesto, él los denomina Mirlos, ¿ya? Y se llama Mirlo Rojo. Toda esta información se denomina así, entonces, él le pone Mirlo Rojo. Y se trata de lo siguiente: para introducirlo en este tema, yo le quisiera dar los siguientes hitos en la conquista del espacio, porque antiguamente, ¿cierto?, existía la Unión Soviética, ¿cierto?, que era un bloque oriental que se contraponía a Estados Unidos, eran las dos superpotencias. Entonces luchaban cada uno por ser más poderoso que el otro, por decirlo así.
Exacto.
Y dentro de esta lucha estaba también la conquista del espacio. Y entonces, para que usted se cuenta por qué los norteamericanos empiezan como a picarle el bechito, o como se dice, para conquistar el espacio, mire lo que empiezan a hacer los soviéticos, aquí se les decía soviético en ese tiempo. En el año 1957, en octubre, se produce el primer lanzamiento de un satélite, que es el Sputnik.
Sputnik.
Nosotros hemos escuchado muchas veces el Sputnik. Bueno, y no solamente el Sputnik, sino que el 1, el 2 y 3.
Hubieron tres, exactamente.
Hubieron tres, hasta al año 58 se lanzaron estos satélites, ¿ya? Luego, figúrese, después, dentro del año 57 de nuevo, se lleva el primer ser vivo al espacio. Ustedes deben haber escuchado de la perra Laika.
Uh-huh.
Este viajó en el Sputnik 2, ¿no? Se la hizo un compartimiento especialmente para que la perra cupiera en ese...
En ese cubículo, en esa,
claro,
nave.
En ese cubículo, en este satélite, ¿cierto? Y después, en el año 1959, en el Soyuz, también ruso, realiza la hazaña de salir por primera vez fuera de la gravedad terrestre. O sea, otro avance más. Y aquí todavía no están los norteamericanos, usted figúrese.
El primer paso fue soviético, los primeros pasos
fueron
soviéticos.
Claro, luego, en el año 1961, aquí esto es muy importante, Yuri Gagarin, ¿cierto? Hemos escuchado mucho, tal vez cuando niño, sobre este cosmonauta.
Cosmonauta.
Cosmonauta. Después vamos a decir la diferencia entre cosmonauta y astronauta, porque no hay ninguna diferencia. Pero bueno, este cosmonauta fue el primer hombre, entonces, que realizó un vuelo orbital, ¿cierto?, alrededor de la Tierra. O sea, el primer hombre puesto en el espacio. Un héroe, después se convirtió en un héroe nacional allá en la ex Unión Soviética, ¿cierto? Bueno, después, en el año 1966, el alunizaje de la sonda soviética Lunik 9, es decir, la primera máquina construida por el hombre, no fue norteamericana, fue soviética. Fue una nave, una sonda, no fue tripulada. Pero
a esa altura ya los norteamericanos estaban nerviosos.
No, pues ya...
Ya se estaban poniendo nerviosos.
Estaban más que nerviosos, estaban histéricos.
Claro.
Pero bueno, hay que referirse también ya... Estábamos en el año 1960, pero en el año 61, ¿cierto?, los americanos, para no quedar afuera, también Alan Shepard, ¿cierto?, fue el primer astronauta estadounidense que realizó un corto vuelo suborbital. Bueno, era lo menos que podían hacer los norteamericanos, sacar un hombre y ponerlo en el espacio, sea como sea.
Claro.
Ellos le dijeron a los, denominaron, ¿cierto?, a los tripulantes de las naves, los denominaron astronautas. Los soviéticos los denominaron cosmonautas. La diferencia que los soviéticos hablaban del cosmos, ¿no? Y los norteamericanos hablaban de los astros.
De los astros,
pero
claro.
Son los dos, en el fondo es lo mismo, no hay ninguna diferencia,
sino que
son solamente nombres distintos, sustantivos. Uh-huh. Que no tiene que ver con la función era la misma, en el fondo eran pilotear, ¿cierto? Uh-huh. Naves, claro. Naves que salían al espacio. Luego de esta introducción, yo me quiero remitir, ¿cierto?, a lo que es ahora todo este proyecto, y así de esta forma, ¿cierto?, nace también la NASA, que la NASA es, ¿cierto?, la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, más conocida como NASA, pero está en su sigla en inglés, ¿eh?, que es National Aeronautic and Space Administration. Esa es la NASA, ¿ya? Uh-huh. Bueno, es una agencia de gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, además de la investigación aeronáutica y astronáutica en ese país. Eso es más o menos la NASA. Esta introducción tiene que ver, para que ustedes, los teleauditores, comprendan cuál era la idea en principio de los norteamericanos para salir al espacio. O sea, ellos estaban haciendo el ridículo, entre comillas, un país con mucha tecnología, mucho desarrollo, mucho avance.
Pero estaban ya atrás con respecto a la Unión Soviética en esa época, con este gran paso al espacio, digamos. Entonces, Estados Unidos, como te dije antes, obviamente que estaba muy preocupado y tenían que hacer algo. Políticamente estaban quedando muy mal.
Claro. Entonces, la NASA...
Y tecnológicamente.
Tecnológicamente, claro. Mm. Pero detrás de esto hay muchas cosas, porque se hace entender a la gente, se le hace ver que el objetivo... O sea, cualquiera que haya escuchado lo que yo recién narré, dice, bueno, los norteamericanos, para no quedar atrás, vamos a tener que hacer algo, uh-huh, y vamos a tener que demostrarle al mundo que en realidad nosotros somos los más inteligentes, los más poderosos, y tenemos la tecnología para poner al primer hombre en la luna.
Exacto.
O sea, ese argumento es totalmente creíble y aceptable, pero no es, aunque usted no lo crea, no era el objetivo ese.
No, absolutamente.
Ese no era el objetivo.
¿Cuál era el objetivo?
Ese es lo que lo habla Mirlo Rojo.
Claro.
Es decir, Mirlo Rojo.
Ese fue el objetivo para el mundo, para la televisión, la prensa, claro, para el hombre medio.
Exactamente.
Pero el objetivo profundo.
Claro. Bueno, resulta que antes de llegar a la luna, el hombre, los norteamericanos, la habían fotografiado por todos lados. Tenían miles de fotos, ¿cierto? Y sabían todo ya lo que había ahí. Tenían muy claro qué había ahí, si había algo, vida, agua, cerro.
Describieron los volcanes, los mares,
si habían discotecas, qué sé yo, todo eso.
Claro.
Pero ellos ya tenían bien claro, por lo tanto el objetivo era otro. Y aquí donde viene, ¿cierto?
Ellos tenían ya la fotografía planogramática, fotografía, obviamente, de toda la esfera de este satélite. Por lo tanto, ahí encontraron algo.
Exactamente. Bueno, en lo que decía, ¿cierto?, J.J. Benítez, que él, cuando llegan, en la entrevista que le hace Maussan, cuando llegan los astronautas, ¿cierto?, norteamericanos, a la Luna, uh-huh, ellos prácticamente desde cuando ya iban a alunizar, ¿cierto?, alunizar, posarse en la luna, cuando ellos iban a alunizar, ya estaban viendo lo que ya ellos ya tenían claro, pero obviamente es más impresionante verlo en directo.
Claro.
Incluso ven presencia de seres,
claro,
¿ya? Exacto. Todo esto se comunica a Houston, ¿cierto?, a donde está la base de despegue de los... las naves aeroespacial.
Se dice también, Esteban, que varios radioaficionados captaron señales de comunicación entre Houston y el Apolo. Por lo tanto, por ahí también se filtró, después lo negaron, filtró de información que estaban viendo en el minuto que no estaba saliendo al aire al mundo. De hecho, las palpitaciones de Armstrong se dispararon a 150, 160 palpitaciones. Su corazón estaba a punto de reventar de lo que estaba viendo. Él era, queremos decir también que Armstrong era un astronauta obviamente muy preparado para esta misión, como el otro dos, y era un hombre de hierro, era un frío absolutamente, calculador, capitán de guerra, participó en varias guerras, batallas, digamos,
claro,
tenía varias
misiones
en Corea, también, claro, piloto de guerra, y algo le provocó temor,
claro,
miedo.
Bueno, encontrarse con estos seres, primero, él nombra, como te decía, él ve una presencia de unos seres que prácticamente lo estaban esperando, y así lo pensó, lo estaban esperando.
De hecho, trataron de filmarlo, pero se...
Claro, él comunica a la NASA todo esto, a Houston, mejor dicho, y Houston le dice que lo empieza a filmar, y cuando va a empezar a filmar, desaparecen estos seres. Uh-huh. Bueno, cuando se posa el Águila, que ese es el nombre de la cápsula, ¿cierto? La nave que llega, porque el Apolo tiene varios nombres, el Apolo 11 es un conjunto de naves en el fondo, ¿eh?
Exactamente.
Está el Apolo 11, después viene Saturno, es un conjunto de naves que se van desplegando de acuerdo al avance, ¿cierto?
A la trayectoria
que va acercándose a la Luna. Y llega transformado en águila.
Claro.
Bueno, puede ser porque el ave nacional de Estados Unidos y tal vez hace referencia a eso.
Por supuesto.
Yo me quiero remitir, aparte de la entrevista de J. Benítez, en que habla él de un hangar. Ya hay muchas cosas más, pero vamos a remitirlo a esto porque el tema es largo, o sea, da para 10 programas. No, es un tema largo. Pero vamos a remitirlo a algo específico que él habló de un hangar. ¿Qué quiere decir con un hangar? Bueno, así lo denominaron, ¿cierto? Una estructura, una construcción. Cuando hacen la caminata lunar, ¿cierto? Armstrong y Aldrin, que son los dos que salen de la nave.
Que el otro quedó orbitando.
Claro, y Buzz se queda arriba.
Quedó orbitando.
Claro, orbitando, filmando. Bueno, Armstrong y Aldrin salen a hacer la caminata espacial y prácticamente ellos se posan al lado de esta estructura, porque así estaba todo pensado, planeado.
De hecho, hay una filmación que se filtró a través de estos mirlos rojos y que llegó a mano, bueno, y están también, esa información se puede encontrar también en la web.
Claro.
Hay una filmación de unos 10 minutos aproximadamente.
Un poquito más incluso, 14 minutos.
14 minutos.
Claro, pero se
de
trata...
De hangar.
Claro, se trata de que, como yo he dicho anteriormente, esta es una información que personas muy cercanas, este es un documento, como dicen los americanos, decía top secret, ultra secreto, que ni siquiera el presidente tenía acceso a esta información. ¿Cómo, figúrese usted, cómo sería esto de secreto? ¿Verdad? Y bueno, este señor, estos mirlos, le entrega esta información. Llaman a J. Benítez, le cuenta algo, J. Benítez como que no tiene muy claro de qué se trata esto. Bueno, por ahí en algún lugar le muestra esta fotografía, una fotografía donde se aprecian estas construcciones, carreteras, ¿cierto? Hay también una fotografía donde muestran unas columnas tipo obelisco.
Claro.
Estamos hablando de la Luna, figúrese. Todo esto es la Luna.
Se ven tres columnas de obelisco de varios kilómetros de distancia, perfectamente alineadas. Me parece que son como 30 por lado,
más
por columna,
menos, claro,
columna, sí, digamos, sí. Por fila, digamos.
Sí. Y bueno, eso es lo que ellos perciben. Pero lo más sorprendente es cuando ellos, ¿cierto?, alunizan y empiezan a hacer esta caminata y empiezan a filmar ya. A este famoso, lo denominaron ellos hangar, por decirle un nombre, ¿cierto? Era como una bodega grande.
Con hartas ventanas.
Claro, con estas ventanas.
Unas puertas de acceso bien grande, inclusive, bueno, el techo de sonido que ellos llaman, bueno, ya no existía gran parte de este. Pero que este hangar no tenía, que no era una obra humana, tenía, ellos estiman, más miles de años.
Exactamente.
De los cuales, bueno, ¿esos existen actualmente o no, Esteban?
Mira, para describirte un poco, ¿cierto?, de cómo era este hangar, se decía que tenía era una construcción de aproximadamente 60 metros de longitud, o sea, algo grande. Una altura en los muros aproximadamente 9 metros, ¿eh? Que también presentaba una especie de huecos o ventanas. Y tenían una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo y 3 metros de altura. Estos análisis, de altura. Según análisis practicado, ¿cierto?, en la Tierra, el material que había sido que había sido construido, ¿cierto?, era similar a la superficie lunar, o sea, decir,
material de ahí mismo,
¿eh? Eso se comprobó con análisis y exámenes, ¿cierto?, que se hizo en el laboratorio aquí en la Tierra. Un 60% de los átomos era de oxígeno y un 0,10% del peso constituido por hidrógeno. O sea, era solamente, esto se puede dar en la Luna, ¿cierto? Las paredes se hallaban muy erosionadas, ¿cierto? Se hallaban muy gastadas. Entonces esta circunstancia hizo pensar, ¿cierto?, que a los militares norteamericanos, ¿cierto?, que dado en la luna que no existe atmósfera, se llega a determinar que el edificio referido podría ser de varios miles de años de construcción, figúrese, varios miles de años, o sea, ni siquiera estamos hablando de 100 años, no sé, 200 años, miles de años. ¿Ah? Así que, bueno, la secreta incursión de Aldrin y Armstrong en este hangar, por supuesto, los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por la NASA, o sea, eso es todo, quedó más que claro, y oficialmente no existe.
Bueno, se entiende que después hubo otro viaje donde se destruyó todo, pusieron bombas nucleares y, bueno, la pregunta y la respuesta inmediata, ya no hay interés en ir a la Luna, nunca más, actualmente, digamos, porque esa información ya la bajaron,
por parte de los norteamericanos. Pero ahora hace poco, ¿cierto?, los chinos están interesados que el año 2020, por ahí, tienen un proyecto, o sea, ya se están preparando los chinos, uh-huh, para ir a la Luna, así que ahí vamos a ver las verdades, pues. ¿Cuáles son las verdades? Bueno, hay un mito también, ¿cierto?, que manejan muchas personas, incluso hasta hay algunas religiones, que desconocen que el hombre ha llegado a la Luna. ¿Eh? Claro. Nosotros también tenemos amigos que tienen bastante información y también desconocen el hombre a la Luna.
Claro, está la planificación, claro, hollywoodense, claro, de la Luna. En lo personal, yo creo que sí.
Yo también creo, claro, que el hombre...
Pero también se hizo algo paralelo, un engaño al...
Que hubo también una película que estuvo detrás, también se habla del famoso director Stanley Kubrick, ¿cierto? El director de Espartaco, La Naranja Mecánica, Odisea en el Espacio. O sea, es un director destacadísimo y también que manejaba mucho el tema espacial por lo que era la escenografía y la dirección. Y supuestamente él estuvo detrás, ¿cierto?, de todo este engaño que muchos manifiestan. Que puede haber sido de esa forma, puede ser. Pero en lo personal yo pienso que efectivamente el hombre fue a la Luna. La gente también, es un alcance acá, que la gente también se queda mucho con el año 1969, el Apolo 11, y resulta que hubieron 5 o 6 viajes, si no me equivoco, a la Luna. El último fue en el año 72, y la gente se queda mucho con el primer viaje, donde estaba Armstrong, ¿cierto? Este es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, y se queda con esa frase, pero en definitiva hubieron varios viajes más.
Exactamente.
Nosotros aquí en Chile antes existía lo que se llamaba la FISA, y en la FISA, en el año 72, puede haber sido, no me acuerdo bien, 73, pero por ahí, bueno, la FISA se hacía por ahí por octubre, se trajo un vehículo que era un...
En la Feria de Cerrillo.
La Feria, claro, la FISA, se trajo el vehículo, no era el que fue a la Luna, pero fue la réplica exacta.
Ah, ¿eh? Sí, perfecto.
Un vehículo que viajaba con los astronautas para evitarle, ¿cierto?, el desgaste físico, el ahorro, ahorrar oxígeno, etcétera. Y ese vehículo estuvo acá, o sea, en Chile por lo menos tuvimos
esa réplica.
Cuando los astronautas también van a la Luna, le piden acá permiso a un señor que había inscrito la Luna a su nombre.
Claro.
Y todo
eso es parte del folclore.
Claro, folclore.
Y se le ocurrió a un chileno. Bien, amigos, estamos escuchando este tema de interesante esta noche, Mirlo Rojo. A los amigos que quieran compartir algo relacionado con este tema u otro, bueno, ojalá relacionado con la Luna, llámanos al 2512-0014. 2512-0014. Estás escuchando Los Misterios en la Vida en tu radio San Joaquín 107.9. ¿Qué les parece? Que vamos a un tema musical relacionado con la Luna, a nuestro gran Frank Sinatra. Vamos y volvemos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Bien amigos, ya estamos de vuelta y con ese gran Frank Sinatra, la voz jamás va a pasar, nunca, va a terminar junto con la Tierra, la Luna y todo el universo, y Frank Sinatra hasta el último va a estar en el aire, ¿o no, Esteban?
Por supuesto, sí.
Buenísimo. Prefiero. Mire, amigos, relacionado con estos temas que estamos tratando esta noche junto a nuestro amigo investigador Esteban Díaz, voy a mencionar algunos datos históricos relacionados con la Luna, porque lo de Mirlo Rojo, que es más o menos reciente en esta última década, todo este enigma, toda esta historia relacionada con este misterio de la Luna, con este hangar que tú estabas mencionando delante, con esas filmaciones que existen en esos 14 minutos, pero hay unos datos históricos bastante interesantes, amigos. Por ejemplo, Sir John Herschel, astrónomo inglés, es considerado el padre de la astronomía moderna, confirmó que él había contemplado luces extrañas y brillantes en más de 7 ocasiones desde 1783. En 1870 se observaron luces en el cráter de Platón. Hasta un total de 2.000 observaciones se llevaban contabilizadas cuando las misteriosas luces dejaron de verse. Hoy día, estas observaciones y su significado, así que tienen algunos permanecen todavía sin resolver. Imagínate los años. Tenemos un llamado telefónico. ¿Aló?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está, señor Méndez?
Bien, ¿y usted? ¿Con quién tenemos el placer esta noche de compartir esta velada en esta Radio San Joaquín?
Patricia.
Patricia, la señora Patricia, ¿cómo está usted? Bien. Patricia Escalante.
Sí, escuchándolos ahí, atenta a usted y a su partner ahí.
Ya.
Así que, bien pues, contenta, muy bueno el programa hasta el momento, así que felicitarlo pues.
Muchas gracias, señora Patricia.
Y soy una de las convencidas de que el hombre no llegó por primera vez a la Luna.
Usted es una de las convencidas que no llegó a la Luna.
Que no llegó.
Ya.
Hola, Pati.
Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Bueno, un agrado escucharte. Bueno, eso es pues la idea de que uno piense diferente, con argumentos, más argumentos, menos. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra propia opinión de estos temas.
Exacto, sí, eso es lo bueno, pues, la diversidad.
Exactamente.
Y el escuchar el asunto, bueno, todos sabemos que fue Estados Unidos quien formó la parafernalia de la Luna. Entonces, supuestamente ya el hombre había llegado anteriormente a la Luna, por lo que yo tengo entendido.
Bueno, lo que dice la historia es que llegaron naves primero, no claro. Tripuladas. En este caso los soviéticos adelantaron y pusieron, cierto, a la nave Lunik, que llegó, pero más que nada una sonda, así como nosotros, o sea, nosotros los seres humanos hemos mandado sonda a Marte, pero no ha llegado el hombre todavía. Entonces,
eso es lo que creemos. Bueno, eso es lo que nos tienen dicho a nosotros.
Claro.
Supuestamente.
Claro, bueno, uno...
Son hipótesis, bueno, siempre son, el tema es hipotético en realidad.
Claro, uno tiene la información que tiene que ver más que nada con lo oficial, porque siempre debajo del oficial hay está la verdadera información en el fondo. Claro. Pero eso, para eso estamos nosotros, para escrutinar, ¿cierto? Para investigar, para a darle información a ustedes y a los teleauditores acá, y que se haga la conclusión, pues nada más que eso, la verdad... Algún día se sabrá.
Algún día lo vamos a saber.
Así va a ser.
Así que si algún día yo voy por esos lugares, a lo mejor va a estar ahí marcado nuestro nombre.
Esperemos.
Así un esperamos. Saludo, fantástico programa.
Muchas gracias.
Así contenta de escucharlo de nuevo. Así que, bueno, felicidades, pues.
Muchas gracias, Patricia.
Muchas gracias, Patricia.
Está el programa muy bueno.
Hasta el próximo jueves, Patricia. Esperamos también tu... tu atención en este nuevo en nuestra nueva viaje a través del espacio acá en la Radio San Joaquín.
Sí, pues.
Muchas gracias.
Les deseo lo mejor y si estoy viva los escucharé el jueves.
Vas a estar viva.
Que estén bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, Patricio. Hasta luego. Muchas gracias.
Chao, buenas noches. Bien, siguiendo con estos datos históricos, en el año 1877, el observatorio de Meudon, Francia, localizó una luz en el cráter Eudusus, el mismo cuadrante donde en el siglo pasado se había observado las misteriosas luces. Ese mismo año, amigo, el astrónomo inglés Barrett vio una luz deslumbrante en otro cráter, esta vez en Proclus, y el profesor Henry Harrison de Nueva York localizó una luz en movimiento que coincidía con la luz que vio Frank Dente desde Inglaterra en el cráter Bessel. Así se sucedieron más observaciones misteriosas como el triángulo del doctor Klein en el año 1877 en el cráter de Platón. La del astrónomo también holandés Müller en 1892 que observó un objeto redondo. Fue observado también por W.R. Brooks del Observatorio Smith de los Estados Unidos en el año 1896. Un objeto luminoso visto también por Warren en el año 1800. Mira, la lista es muy larga, podríamos estar varios ratos describiendo toda todos los fenómenos que se han visto. Y es cosa, y yo siempre lo digo a todos los auditores y amigos que nos rodean relacionados con estos temas, nosotros siempre, amigos, estamos preocupados de mirar el horizonte de nuestro mundo, de lo que nos rodea, mirar hacia abajo, hacia la tierra, hacia el suelo, pero nunca nos damos el tiempo, por lo menos 10 minutos, de observar el cielo o ir a lo mejor a un lugar donde podamos observar este gran techo de estrella, subirse un poquito nomás aquí al cajón del Maipo y observar esta maravilla, lo que tienen la suerte de estar en una parte de campo. Siempre observen, y al observar van a encontrar algún fenómeno, sí, mira, van a encontrar algo.
A propósito.
Y observar la luna cuando está la luna llena también, limpia. Algún fenómeno van a encontrar.
Claro, a propósito de eso que dices tú, Rodrigo, de pronto cada uno de nosotros puede hacer el siguiente
ejercicio,
¿cierto? Uh-huh. Y es simple, tan simple como esto, colocar una cámara, ¿cierto? Arriba del techo de la casa,
claro. ¿Ah?
Arriba del techo, uh-huh. Y que esté filmando ahí. En la noche, obviamente, en la noche dejarla filmando. Uh-huh. Bueno, bien cuidada, la acomodarán bien, pero dejan mirando al espacio, nada más que eso, dejarla en la noche, ¿cierto? Mirando al espacio esta cámara y la dejan ahí, pues. Yo les aseguro que al otro día más de alguna cosa van a ver. Más, que puede ser explicable, no necesariamente va a ser un fenómeno ovni, pero van a ver cosas que cuando ustedes se detienen a mirar el espacio, no las ven.
Mira, me hace recordar una experiencia que lo vivió Marco Ureta, nos está escuchando, le mandamos saludo a Marco.
Famoso Marco.
Famoso Marco Ureta, que yo algún día quiero tenerlo aquí en el estudio. No voy a contar su historia, tiene que ser contada de su boca, pero también una cámara, en este caso fue una filmadora, que quedó por un objetivo distinto de lo que después encontró. Eso. En esa grabación. Y bien, eso va a quedar en el misterio para que claro. Él lo comente en algún futuro programa. También me recuerda que este verano fui al sector del Cajón del Maipo, como lo mencioné, en acá arriba en el Ingenio, hacia arriba, muy arriba en la cordillera. Y
arriba de la cordillera.
Arriba de la cordillera. Había un joven que conocí en ese lugar donde empezamos a hablar de estos temas, porque cuando uno anda por esos lados, bueno, uno que le gustan estos fenómenos, claro, empieza sí. Y él me dijo, mira, te quiero mostrar una foto que él sacó a dos personas que estaban a la orilla del río del Cajón del Maipo, y al tipo 3 o 4 de la tarde, y sobre esa foto, despejado, el cielo limpio, empiezan a observar estas cámaras digitales, que son las más precisas, con los 2 píxeles,
ven más allá
del ojo humano.
Exactamente.
Y había perfectamente una pirámide sólida, color dorado, sobre sus cabezas, pero estamos hablando varios metros arriba, ya. En perspectiva, en el horizonte, pero era una pirámide, tiene esa fotografía. Yo le dije, oye, esta cosa te puede dar vuelta al mundo. Yo no sé si la ha pasado y no la he visto, pero tuve el gusto, el honor de conocer esa fotografía, una pirámide sobre sus cabezas.
¿Y esa pirámide se sostenía en el aire?
Sí,
o era...
claro, se sostenía en el aire. Bueno, estamos hablando de un objeto volador con una forma piramidal.
Era la punta de un cerro, podríamos
decir. No, absolutamente. Esto estaba arriba, en el aire.
Okay, o sea,
en el horizonte.
Horizonte.
Y al empezar a ampliar la fotografía, estaba muy bien definida objeto, este ovni piramidal. Bueno, sigamos con el tema,
mira,
Esteban.
Para concluir, ¿cierto? Lo que tú señalabas sobre Armstrong, porque, como le decía aquí a los teleauditores, es un tema larguísimo que tiene su complejidad. Obviamente en un par de minutos van a quedar siempre dudas, preguntas, pero acá hacemos lo que podemos porque estamos resumiendo, te comprenderán. Vamos a hablar un poco de Armstrong, ¿cierto? Que aquí se mencionó quién era. Bueno, Armstrong, cuando él viaja a la Luna, ¿cierto? Tenía 39 años de edad, o sea, un hombre vital totalmente. Él había llevado a cabo, ¿cierto?, 78 misiones de combate en Corea. Todo Estados Unidos, el año 50 y tanto, estuvo en Corea, ustedes saben, pues, así como en Vietnam. Bueno, él era piloto de guerra y tuvo 78 misiones de combate. También había volado 200 modelos de aviones, o sea, en el fondo lo que se denomina un piloto de prueba. Piloto de prueba. Los pilotos de prueba, ¿cierto?, son tipos muy arriesgados porque, como dice, ellos van a probar algo que no se sabe cómo va a funcionar. Claro. Si va
con nervios de acero.
Exactamente. Por lo tanto, este tipo era muy arriesgado, o sea, y tenía una extraordinaria fialdad, nervios de acero. Entonces, por eso es lo extraño cuando él experimenta unas pulsaciones cardíacas. 160 pulsaciones llegó a tener en un momento, cardíacas por minuto, en la recogida de muestras lunares. Es algo simple, porque recoger piedras lunares no requería mayor esfuerzo. Ellos recogieron un total de 25 kilogramos peso terrestre, que en la Tierra, esos 25 kilogramos, por todo esto de la gravedad, se convierten en 4 kilos.
No era un gran esfuerzo.
Claro, más aún estaban repartidos entre Aldrin, ¿cierto?, y él. O sea, ¿cuál era el esfuerzo para que sus pulsaciones llegaran a 260? A 160. Aldrin también experimentó la misma situación, con la diferencia que su traje no estaba conectado al servidor, ¿cierto?, el biomedical, que él desarrollaba, ¿cierto?, las mediciones. Por lo tanto, a él no se le pudo comprar, pero él también...
Solamente lo tenía conectado, claro, Neil Armstrong.
Claro, entonces, ¿por qué? Porque lo que realmente vio Neil Armstrong no eran las piedrecitas ni la tierra, sino que esta estructura gigantesca, este edificio tenía milenarios, o sea, de miles de años, ¿cierto?, de construir. Entonces lo impactó, por supuesto. Y bueno, para terminar, ¿cierto?, ¿qué sucedió después? Bueno, lo que sucedió, ¿cierto?, lo que decía acá Rodrigo, que esto después se terminó por bombardear, pues figúrese, por bombardearlo, destruirlo, y se supone que se usaron armas nucleares estratégicas, ¿cierto?, para eliminar cada vestigio de este tipo de construcción. ¿Por qué se hace esto? Porque de alguna u otra forma los norteamericanos, especialmente los militares norteamericanos, no querían que esto se supiera, se filtrara. De alguna u otra forma existe la tecnología ahora para ver si efectivamente existe esto en la Luna. Al ya no estar estas, tal vez incluso hay, pueden haber en este momento astrónomos aficionados que tienen el acceso a tener...
aquí están los tres astronautas.
Claro, telescopio, a través de claro, telescopio óptico.
Están los tres astronautas que fueron en esa misión de,
claro,
del Apolo 11.
Entonces, bueno, se destruye eso para que no se filtre y obviamente esto nunca se supo, no existió, etcétera, etcétera. Y más o menos de esto es lo que lo habla JJ Benítez
en este libro,
en un documental, y que hace referencia en el programa de Jaime Maussan. Y bueno, más o menos este es el
ese tema. También hay un salto de una tecnología relacionado también con todo esto que tú tienes también ahí para poder transmitir a todos los amigos esta noche.
Claro, lo que sucede es que siempre cuando se habla de que el hombre cuando sale al espacio, ¿de qué le sirve a uno? ¿Ah? ¿De qué le sirve a uno, como digo yo, al pasajero, el Transantiago que va del pasaje? Claro. ¿De qué le sirve?
Al hombre común.
Al, ¿verdad?, hombre común y silvestre, en el fondo. Lo que sucede es que todo tipo de programa espacial, o en este caso, como nosotros hemos ido con Rodrigo, programa de radiotelescopio o
conferencias, charlas relacionadas, claro, con todo esto.
¿De qué sirve? Hay, para llegar a hacer todo este tipo de programas, no hay tecnología en ese momento, en el mundo, no hay tecnología en el mundo. Entonces se tiene que desarrollar una tecnología especial para desarrollar estos programas. Y esa tecnología después nos llega a nosotros. Y aquí está el caso de la Luna, por ejemplo. Dice que, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos las máquinas de diálisis, figúrese usted, las máquinas de diálisis encargadas de eliminar las toxinas del cuerpo en caso de deficiencias renales, ¿cierto? Las máquinas para acondicionamiento cardiovascular diseñadas por el desarrollo físico de los astronautas en gravedad cero, ahora se utilizan en centros de rehabilitación, clínica deportiva o gimnasio profesionales. La máquina de filtro para purificar el agua durante las misiones emplean para eliminar bacterias, virus microscópicos en centro de distribución de agua potable. La técnica de metalización al vacío se desarrolla para crear materiales que protegieran a los astronautas y naves de la radiación solar. Bueno, yo les puedo decir así a usted que está en la casa, los cierres que se llama el velcro es el cierre de contacto que fueron usados por los astronautas en el viaje a la Luna. Ellos no podían andar con botones, ¿cierto?, ni cierre, entonces eran de contacto. El poliuretano, que se habla, es un material, un caucho que se usa en la zapatilla. Estos caldos, ¿cierto?, los caldos que nosotros comemos sintetizados, que son una sopa de pollo, una sopa de...
La común sopa de
espárrago. Claro, de espárrago.
Viene de esa tecnología.
Exactamente.
De los viajes espaciales.
Entonces, exactamente. Entonces, esta tecnología los llega a nosotros, para que ustedes adviertan...
¿Cómo llega al ser, al hombre común, digamos?
Entonces, todo esto que se desarrollan, todas estas tecnologías que se desarrollan, luego nosotros las tomamos, las comunicaciones, la computación. Entonces también tiene mucha relación con la persona normal, ¿cierto?, el ciudadano común, también va a ser beneficiado por este viaje al espacio de alguna u otra forma. Más o menos eso en síntesis lo que podemos decir.
Bueno, como dato curioso también, el Apolo, hablamos toda la noche de la misión del Apolo 11, también el Apolo 12, la segunda misión tripulada a la Luna por los astronautas Charles Peter Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, tuvo ya un comienzo extraño, amigos. Mientras se dirigía a la Luna, a la Luna, observaron desde Europa, alertaron sobre la presencia de dos objetos brillantes en la cercanía del Apolo. Al día siguiente, los astronautas informaron del Apolo 12 que habían divisado dos objetos extraños que no habían logrado identificar, igualmente como ocurrió con el Apolo 11, con lo que tú comentaste con esto... seres y estas luces, claro, que fueron como un recibimiento. También en el Apolo 15, la calificada por muchos como la mayor proeza histórica en la exploración científica, tampoco estuvo exenta de una fascinante experiencia. Su tripulación, formada por Scott, James Irwin y Alfred Worden, pudo observar, en el instante de dirigirse al módulo lunar, misteriosos objetos blancos volando a su alrededor, que fueron desapareciendo según se aproximaban a este. El Apolo 16 también, amigos, la penúltima misión del proyecto a cargo de John Young y Charles Duke, Thomas Mattingly, también tuvo algunas observaciones extrañas, pero de menor intensidad que en otras misiones, y algunas de ellas de dudosa credibilidad. El Apolo 17, la última misión del programa llevada entre sus tripulantes, el primer científico, a Harrison Jack Smith, que viajaba junto a Eugene Cernak y Ronald Evans, y sin duda se convirtió en la misión con más observaciones de objetos desconocidos, como fueron los ingentes resplandores de luz que vieron en la parte occidental de la Luna. Y para los que no encontraron explicación alguna de estas luces, ni tan siquiera para el científico de la NASA, Farouk el Bass, que siempre lograba racionalizar cualquier suceso, ni siquiera este científico pudo encontrarle una lógica a estas luces. Durante el resto de los viajes de los astronautas Evans y Harrison, observaron varios objetos no identificados que bajo su conocimiento nunca lograron explicar. Bueno, quizás muchos amigos, estos avistamientos podrían tener una lógica racional que no se pudo demostrar en su momento, pero la multitud de observaciones y hermetismo de la NASA al menos no deberían hacer dudar y plantearnos si lo que nos contaron fue la verdad o no. O sea, en otras palabras, siempre han ocultado toda esta información, siempre se ha filtrado esta información, pero hay testimonio, como el caso que analizamos hoy día junto a nuestro amigo Esteban Díaz. Esteban, agradezco tu visita acá al programa. Para todos los amigos, contamos parte de esto, de esta misteriosa luna que nos acompaña y no acompañado por toda la humanidad. Somos la quinta o la sexta humanidad, amigo mío, pero no lo vamos a entrar en esas dimensiones porque así que muy buenas noches. Nos despedimos de toda la audiencia acá, a los teleauditores que nos están viendo a través de sus pantallas, en sus monitores, a través de internet. A todos ustedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esteban, y no sé, pues, te esperamos en otra oportunidad con otros temas tan interesante como... Claro,
despedirme y agradecerte a Rodrigo por la invitación. Espero que los temas le hayan sido de interés. Saludar a alguna persona que me conoce y me ve. Bueno, muchas gracias por la compañía. Y espero que estos temas efectivamente le hayan ayudado y hayan abierto la inquietud y la opinión de decir sí o no. Eso lo deciden ustedes.
El punto está en que sigan investigando. Dejamos la inquietud. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.
Buenas noches.
Y llegamos al final del programa Los Misterios en la Vida. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas.
San Joaquín FM